Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pauta en el sector de tecnología alrededor del mundo. El episodio de hoy viene a ustedes gracias a la colaboración de patrocinadores que son el Banco Popular Dominicano, AFP Crecer, Multicómputos y Altiz. Y a los que nos están escuchando por Spotify o por Apple Podcasts, estamos en video en YouTube. Así que, por favor, deplatform a YouTube y asegúrense de darle subscribe y a la campanita del reminder. En la conversación de hoy, vamos a hablar con Alex Subero, director de ingeniería aeroespacial en Virgin Galactic, una compañía de transporte espacial y aeroespacial cuya misión es hacer que el viaje al espacio sea una experiencia tan accesible como el de viajar en un avión. Hoy en día, Alex es el principal responsable del diseño y desarrollo y de pruebas de naves espaciales en Virgin Galactic. Alex cuenta con su licenciatura en ingeniería aeroespacial de Embry-Riddle Aeronautical University y una maestría en emprendedurismo y finanzas de Wichita State University. También tenemos hoy a un guest co-host, a mi amigo Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación del Estado Dominicano y que el gran propulsor de la Política Nacional de Innovación 2030 que hace poco sacamos en el gobierno. Así que gracias a todos nueva vez por regalarnos su tiempo y recuerden que la mejor forma de apoyarnos es un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchen, así como compartir este podcast con sus amigos y familiares. Vamos arriba, señores. Hola, señores. Aquí nueva vez en video con ustedes. Hoy tenemos cabina llena para darle una bienvenida a Alex, nuestro invitado de hoy. Una conversación que yo sé, como dijo Michelle, we're going to be nerding out.
Yes.
Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, acompañado de Michelle Aybar, presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech, y Bartolomé Pujals, el director ejecutivo del Gabinete de Innovación. ¿Cómo están, amigos míos?
Muy bien. Muy contento de estar aquí, Jonathan. De verdad que gracias por la invitación y qué honor poder hablar con... Hoy vamos a fundir.
Yo estoy súper emocionada. Yo siento como que tú vas a tener algunos secretos para contarnos, Alex.
Sobre todo para que la gente sepa lo que están haciendo los dominicanos de Acuyá.
Así es. Bueno, te trajimos en HD, Bartolo, sí. O sea que...
Tiene una buena voz para la radio.
Él tenía un programa de radio, o sea que él no hay que darle muchos pointers. Sí. Él nos va a enseñar a nosotros, pero bueno, ¿cómo está Alex? Que realmente es el hombre de la hora.
Hola, saludos a todos. Primero, un placer de estar acá. Me emocioné mucho cuando recibí la invitación y estoy muy feliz y contento de estar acá con ustedes.
Excelente. Yo te voy a confesar que ahorita yo soy pro de los chistes malos. Yo creo que Michelle lo sabe eso ya. O sea,
dad
que
jokes.
Any joke de Apollo 13 o algo así. se apaga la cámara. Houston, we have a problem. No se sorprendan.
Ay, mi madre. Qué bueno que tú lo advertiste.
Yo lo advierto, sí. Yo creo que ya la gente me conoce después de 40 episodios. De saber que se me zafan unos cuantos. Pero bueno, Alex, queremos arrancar la conversación como siempre hacemos, de que puedas contarle a todo el mundo de dónde vienes, de tu dominicanidad, sabiendo que hoy te encuentras en las afueras de Los Ángeles. Tráenos, que son como 8,000 millas para acá, para República Dominicana, y vamos a drop the pin de dónde viene Alex.
Exacto. Ok. So, nací en Santo Domingo, en la capital, allá en República Dominicana. Básicamente me crié en la capital, diferentes lugares donde crecí la mayoría del tiempo fue en Los Ríos, ahí casi al lado de Intec. Uh-huh. Pero antes de eso vivíamos por ahí por la 30 de mayo, creo que es más el INVI. Uh-huh. Me acuerdo yo una casa donde estaba una callecita que era la marginal y entonces estaba la 30 de mayo y el mar y era... siempre cada vez que teníamos como primos o familiares que venían a visitar, decía, wow, estoy al frente del mar. Dice, sí, pero yo nunca he ido, a mí no me dejan ir. Pero sí, mis padres son de San José de Ocoa, ellos son de allá y sus familias, mis abuelos, mis tíos, mis tías son de allá, así que también pasé la mayoría de mis veranos, navidades, Semana Santa en Ocoa.
Los uberos sí o sí son de Ocoa.
Sí. Y entonces me encantaba, a mí me encantaba, a mí siempre me encanta esa área, ese valle tan hermoso de Ocoa. Y por ahí, es decir, mi infancia la pasé mucho por ahí. En la capital fui al colegio Arroyo Hondo, de ahí donde me gradué, del colegio Arroyo Hondo. Y nada, y ahí básicamente del colegio Roño fue donde me gradué, y desde que me gradué entonces empecé con mis estudios universitarios.
Alex, yo sé que es una pregunta un poco cliché o que la hemos hecho mucho, pero yo creo que tú con trabajar en aerospace vale más que nunca. ¿Cómo era tu personalidad cuando tú eras
Sí.
muchacho? O sea, ¿cuáles eran tus curiosidades, tus hobbies? ¿Esto era algo que tú siempre tenías una vena para eso o lo fuiste descubriendo en el tiempo?
Esa era la pregunta que yo le quería hacer también.
Si tú quieres hablar.
¿Cuándo te enamoraste por primera vez de una estrella?
Wow.
Mira, que no me
Bueno,
romance.
Sobre todo por el Valle de Ocoa. Le digo, tú mencionaste el Valle de Ocoa.
Bueno,
Lo
mira.
conozco bien y digo, ¿cuándo fue que me enamoré de esta estrella?
Amanda, aquí está el. Ya, es el subject line del email list. Aquí está.
Bueno, mira, yo a mí siempre me encantó jugar afuera, sea pelota, sea básquetbol, vitilla, me encantaba jugar vitilla. Todo lo que sea afuera, pero eso yo siempre, como que siempre me gustó porque siempre crecí como afuera, en jugando en el patio, jugando en el monte, pero al mismo tiempo siempre me llamaba la curiosidad todo lo que era como fuera de lo común, fuera totalmente de la realidad de donde yo estaba. Y me acuerdo yo, porque me han hecho esta pregunta mucho, me acuerdo yo que la memoria más reciente donde yo como que conecté con el espacio, con la ingeniería, fue cuando mi mamá nos compró como unas enciclopedias como de niños, que son gráficas, se llaman los 50 hechos sobre, entonces con diferentes temas, sobre la electrónica, sobre robots, sobre los récords sobre nuestro planeta, y habían uno que era sobre nuestro planeta y sobre el espacio. Y me acuerdo yo que eso lo leí como 500 mil veces. Ahí fue donde aprendí que
¿Qué
tenían, por
edad tú
ejemplo, el
tenías?
ejemplo.
¿Qué edad tú tenías?
Déjame ver, nosotros no estábamos viviendo en los ríos todavía, así que yo tuve que ser 87, 88, tenía que tener algunos 7, 8 años, más o menos.
Wow.
Donde se crea la curiosidad, o sea,
Ajá.
todo
Sí,
interesante.
y la edad
Me
del
acuerdo que
porqué.
había, me acuerdo que había una, decía que si la densidad de Saturno era menos que el agua, es decir, que si tú tuvieras una piscina lo suficientemente grande, Saturno flotaría. Entonces, para mí, como un niño, como fue como wow. Es decir, como Saturno es como 100, 150 veces, no sé exactamente, más grande que la Tierra, pero flotaría en el agua. Entonces, esas cosas fue como que empezaron a como alimentar mi curiosidad de que el espacio es algo que es totalmente fuera del día a día que vivimos. Es decir, es algo completamente, totalmente extraído. Y para mí eso fue como una gran curiosidad que siempre tuve. Y desde ese momento me acuerdo que era algo que siempre me interesaba. Claro, después cuando vi el primer avión despegar, para mí eso fue como magia, como wow, esto es increíble, como un avión tan pesado
¿Tú
puede.
dentro o viéndolo? ¿Tú dentro del avión
No,
o
no, yo
dentro?
viéndolo, es decir, en el aeropuerto, de que hay que buscar a un familiar que viene de fuera o algo así. Fue, claro, yo lo había visto antes en fotos o en videos, películas, pero es totalmente diferente cuando tú oyes el avión y lo ves despegar y
Sí.
tú dices, wow, ¿cómo funciona eso? Y eso fue como esas diferentes experiencias fue como que fueron construyendo esa o alimentando esa curiosidad. Y sí, eran como esa parte mía que era súper nerd de ingeniería y del espacio, la aeronáutica, pero también siempre me encantó bañarme en un río, es decir, montar bicicleta, jugar vitilla, todo eso. Eso eran como dos partes de mí que siempre fueron lo que como las dos partes mayores de mi personalidad.
Tú sabes que yo creo que eso es lo que, bueno, por lo menos a mí no me deja de impresionar. Mi papá, cuando éramos chiquitos, nos llevaba y no, como cerca del aeropuerto y uh-huh. para ver los aviones como que desde abajo. Y hace poco estábamos en Punta Cana y llevamos a mi sobrinito también. Y sigue siendo impresionante. O sea, sigue siendo algo como que es un animal el avión que tú ves, que te pasa por encima. Dice, ¿cómo diantre? Entonces yo creo que como que mantener ese mismo, esa misma sorpresa, ese mismo tú sabes, con relación a estas cosas tan increíbles que estamos haciendo los seres humanos.
Sin embargo, lo vulnerable que se ve el avión cuando ya está arriba.
Correcto. O cuando tú estás adentro.
Claro. O una nave espacial que cuando tú la ves, tú dices, pero después que están en el universo, en medio de del todo y la nada, tú dices, pero qué pequeños somos, tú sabes.
Sí.
Esto que nosotros veíamos tan grande, tan poderoso, aquí no es nada.
Claro. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo, en ese sentido, cómo veías tú el espacio? O sea, yo sé que tú tenías una curiosidad. ¿Tú lo veías como algo inmenso que realmente tú no ibas a poder llegar o que te interesaría llegar? ¿Cómo veías tú, como un niño, el espacio?
Yo veía, si me encantaban ver las estrellas. No tenía como idea de qué constelación era o qué estrella. Eso después lo aprendí por curiosidad, pero uh-huh. era como el próximo, como el límite.
Claro.
No, uh-huh. no solamente el próximo límite, pero el límite. Más allá no hay. Es decir, ese es el límite. Y eso lo veía siempre, que el espacio era, es decir, es tan inmenso, pero nosotros como planeta, lo que sigue es el espacio. Y ya. No hay como que
Es como el que ese era el horizonte. Ajá.
Exacto. No hay como el segundo espacio o el tercero. Ya. Yeah. Es.
Qué interesante.
Y la. Yo quiero antes la aviación. Porque tú mencionaste avión. Yo no sé si tú también en algún momento tuviste vena de querer ser piloto. O sea, fue algo. Te fuiste directo para el espacio.
La carrera mía involucra. El nombre es aeroespacial, es involucra toda, uh-huh. todo lo que viaje dentro de la atmósfera y fuera de la atmósfera. Entonces, para mí, los aviones me encantaron también desde chiquito. Y eso yo creo que tenía mucho que ver con el transbordador espacial. En los 80, el transbordador espacial era como...
El juguete favorito.
Exacto, es increíble.
¿Cuál es esa?
El que se le monta encima, la que aterriza, el que transporta el spaceship.
Ah, ok. Pero que había un juguete de eso.
Que luego se suelta.
Sí, yo me acuerdo que los G.I. Joes de los 80 tenían como una base del transbordador espacial. Y eso era como lo último de los muñequitos, como dicen. Y me acuerdo que el transbordador espacial, como es una nave espacial, pero también es un planeador, también como que todo lo que era involucrado en volar al espacio y en la atmósfera, todo eso me interesó. Y la carrera, por eso la carrera que yo hice es muy cerca es decir, puedes hacer las dos cosas. Nunca, en realidad, no tenía como esa gran... como que quería ser piloto, no en realidad, ya ahora sí, ya después que yo ejercí mi carrera, ahora mismo estoy en clases de piloto, pero de planeador, no de avión de motor, sino a mí me interesa mucho el planeador. Y no, como que no, en realidad no era por piloto, sino más por la mecánica, por las naves.
Mi papá era piloto de planeador. Eso es una paz como tú nunca te imaginas cuando tú estás allá arriba y apaga.
Sí.
O sea, wow. Eso es tú estando a 8,000 pies y tú apagar el motor y you're soaring.
Como una paloma.
Sí.
Y miedo, ¿no?
Bueno, no. Yo siempre que me montaba con papi, yo me sentía que yo estaba en el sitio más seguro que había. Y Alex te dirá, esos pájaros no están hechos para aterrizar. Al revés, cuando le da el calor aquí en República Dominicana, el calor lo que hace es que te bota para arriba. Entonces hay que obligarlo a aterrizar.
Wow.
So los pájaros son así. Uh-huh. A veces un pájaro puede durar, qué sé yo, días, horas, nada más planeando.
Total. Pero hay que dar un contexto, porque estamos hablando de un niño en Los Ríos o en la 30 de mayo, por donde están los héroes de 30 de mayo, que hoy está hablando de diseñar naves aeroespaciales para ciudadanos comunes. O sea, un dominicano, para que entiendan. Ese contexto es importante, de la capacidad que tienen los sueños y de dónde esos sueños pueden llegar. Por eso es importante ahora. Y como ser dominicano en este contexto tiene una serie de particularidades. Y ahí la pregunta es, bueno, te enamoraste de una estrella. Y luego de que te enamoraste de la estrella, ¿cómo comenzó a reaccionar tu entorno cuando tú te enamoraste de las estrellas? Es decir,
tus padres.
Tus padres, tus amigos, sobre todo en un país como este, que al día de hoy, 2022, pensar en estudiar cosas como esta, es decir, muchacho, pero tú estás loco, tú vas a pasar hambre, aquí, ¿de dónde tú vas a jugar con la estrella aquí? No tienes que estudiar derecho o ingeniería para hacer edificio, o arquitecto para diseñar apartamentos.
Vete por lo seguro.
O medicina. En los 80, estamos hablando de los 80. ¿Cómo comenzó a darse eso? Esa reacción de tu entorno y cómo tú te comenzaste entonces a comportar frente a tu entorno a partir de esos deseos y esa curiosidad que tú tenías.
Yo, claro, desde muy pequeño no sabía exactamente que iba a ser ingeniero espacial. Eso es algo como muy específico. Que yo después, ya cuando estaba pasando por séptimo, octavo, primero bachillerato, segundo bachillerato, ya en esa época ya empecé, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que en realidad quiero hacer? Algo que mis amigos siempre me dicen, que...
Para dar contexto, ¿qué discotecas estaban de moda en ese momento? Tú estabas en primero bachillerato, para que la gente entienda, tú sabes.
Wow, bueno...
Porque estamos hablando, le digo, los amigos tuyos, discoteca de moda, y este hombre está pensando ya en...
El espacio, exacto.
Neon y Speed.
Wow, puede ser.
Sí, entonces sí, bueno, ya que me acuerde, Hollywood, claro, estaba Neon, estaba...
Hollywood Café.
La Guácara Taína en ese tiempo. estaban todas esas discotecas. Estaban también Daiquiri, que era en la Lincoln. Ahí se juntaba mucho la gente, el parquecito, había muchos sitios. Incluso mis amigos me decían, yo me acuerdo siempre que tú sabías exactamente lo que querías hacer desde el principio. Bueno, yo en realidad no me acuerdo de esa forma, ¿no? yo quería hacer algo relacionado con el espacio. Y yo investigué mucho, ya cuando estaba en primero o segundo bachillerato, investigué mucho, leí artículos que podía, de la biblioteca o donde podía. Y entonces eventualmente fue que pude entonces ser, ok, esta es la carrera que lo más seguro me va a ayudar a yo impulsarme para hacer lo que yo quería. Tuve una suerte increíble porque mis papás, mis padres me sentaron, me dijeron, mira, nosotros te podemos ayudar. Quizás no por toda la trayectoria, pero por gran parte, que eso es una suerte increíble. Pero para mí lo más importante fue lo que me dijeron, fue, mira, nosotros no entendemos por qué tú quieres hacer eso. Pero nosotros sí te vamos a apoyar.
Wow, qué lindo.
Solo queremos que si vas allá y no es para ti, es decir, si vas a la universidad, no es la carrera que te guste, tú sabes que tú tienes una casa aquí, puedes regresar al siguiente día. No importa lo que pase, nosotros vamos a estar acá. Y para mí eso fue muy importante porque no solamente la ayuda financiera, pero el apoyo moral de ellos, de que no me dijeron, tú para eso no das, ponte a estudiar otra cosa. Aunque ellos no lo entendían, me dijeron, si eso es lo que quieres, nosotros te apoyamos.
Wow.
Para mí eso fue increíble.
Claro, el impacto que eso tiene en un joven, en uno como joven, especialmente viniendo de la figura materna y paterna, eso es importantísimo.
Que no es usual, ¿eh?
Que no es común, para nada.
O sea, tú tuviste mucha suerte en esa parte.
Eso quita mucha presión.
Claro, me imagino que fue algo que acompañó esa pasión tuya. Ya a través de los años tú dijiste, uff, ok, libre, vamos a darle para allá, vamos a estudiar.
Claro, y yo les explicaba que, yo decía, si existe una persona en el mundo que se graduó de esa carrera, pues yo puedo.
¿Y cómo, una pregunta, Alec, entonces ya pasando a entrar a tu universidad y empezar a tener experiencia de esa naturaleza, a mí me gustaría saber cómo fue tu proceso de solicitud de universidades? ¿Te fuiste en lleno? ¿Dijiste aquí esta carrera la ofrecen en 5 universidades y aplicaste a las 5? ¿O también tiraste redes para otras carreras por si acaso no entrabas donde tú querías entrar, como a veces pasa en Estados Unidos?
Muy buena pregunta. Yo no tenía plan B. Solamente era plan A.
Plan B era volver a plan A.
Exacto.
Repeat.
Supiera que la primera universidad, y en realidad no me acuerdo por qué, pero la primera universidad que quería yo ir, tenía mucho deseo de ir, era CU, Colorado University, en Boulder.
Me encanta.
Y tiene un excelente programa de ingeniería espacial. Y Colorado, esa zona, Denver, es una ciudad que tiene mucha historia en desarrollo de esas aeronaves. Pero mis padres me pusieron una condición. Me dijeron, tiene que ser la Florida.
Para que te cerca. No,
exacto. Tiene que ser la Florida. Entonces, en la Florida, investigué a UCF, University of Central Florida, que es muy buena universidad. Pero mi primo que vivía en Orlando me dijo, él, por ejemplo, sí quería, él quería ser piloto, siempre quería ser piloto. Y él me dijo, mira, yo investigué mucho esta universidad muy buena, ¿qué te parece? Y me envió a la universidad Embry-Riddle y investigué que es una universidad que es totalmente 100% enfocada a la aviación y a la astronomía, a la ingeniería espacial. Y es una de las mejores universidades de graduarse como ingeniero aeroespacial. Y nada, apliqué a UCF, apliqué a Embry-Riddle y me aceptaron de Embry-Riddle. No me acuerdo si me aceptaron de UCF o no. Cuando vi la carta que me aceptaron de Embry-Riddle, dije, ok.
Para acá.
Don Dio, mandate el depósito de una vez.
Exactamente.
Buenísimo. Cuéntame entonces, cuando llegaste allá, ¿habías visitado la universidad antes? ¿Cómo fue ese sentimiento de llegué al sitio donde primero, quizá, como dice Bartolomé, muchos decían que yo no podía llegar, pero también en ese sitio en donde supongo yo que sentías que you had found, o sea, tu lugar?
¿Qué hace un dominicano aquí?
Ajá.
Fue súper interesante. Yo había visitado la universidad antes en el proceso de aplicación. Fui con mis padres como un día, dos días, no me acuerdo muy bien. Pero ya cuando llegué, fue como yo estaba como en otro planeta. Es decir, no necesariamente porque estaba en la universidad, sino porque ya empezaba. La primera clase que tuve se llamaba Aerospace Engineering 101. Era la primera clase.
Tú estabas en Disney.
Donde vienen y te hablan de cómo en general lo que significa esa carrera, lo que hacen, te dan un proyecto de diseñar una parte más o menos pequeña como un satélite, tienes que hacer unos cálculos súper simples, claro, porque estábamos empezando, pero fue como que, wow, llegué. Es decir, ahora estoy hablando de lo que me gusta. Estoy hablando de aerodinámica, estoy hablando de termodinámica, estoy hablando todas esas clases fueron súper impactantes para mí, porque fueron donde como que me dieron esa impresión de que, ok, ya estás aquí. Es decir, ya.
¿Y cómo fue para ti, digamos, pasar de ser este joven interesado en el espacio, posiblemente soñando en tu solo, básicamente llegar a este sitio donde tú encuentras una comunidad de personas que básicamente tienen los mismos intereses que tú? Uh-huh. ¿Cómo se sintió esa experiencia para ti?
Y la nivelación, sobre todo. ¿Tuviste problemas, o sea, de adaptarte no en términos
sociales,
sino en términos académicos también, porque tenemos diferencia de modelo educativo del cielo a la tierra entre la República Dominicana, entre las universidades dominicanas y la universidad.
Estamos notando los chistes ocultos, sí, del cielo a la tierra. Yo no estoy anotando.
Yo no me la llevé.
Te lo me lleva como 5.
Sí. El sharp.
Bueno, fue al principio, me acuerdo que el primer semestre fue un poquito difícil para mí, porque yo había tomado clases de inglés en APEC, pero son clases de inglés que es conversacional, es decir, hablando
Where is the
conversación y
bathroom?
pues, exacto, y incluso no, y puedes leer y puedes entender, pero cuando empezamos a hablar en temas técnicos, muchos de ellos que no tienen una traducción literal o traducción directa al
Habla
español.
del principio de la conservación de la energía en termodinámica, todo eso, a fundir ahí.
Exactamente. Exactamente. Entonces, eso a mí el primer semestre me fue como, tuve dificultad, tuve que leer mucho, tuve que preguntar mucho. De ahí viene esa comunidad, una comunidad, es decir, mis colegas, mis amigos de la universidad, todavía tengo contacto con ellos, excelentes. Y éramos como un grupo, que eran las clases que íbamos pasando. Y fue súper excelente porque me ayudaron muchísimo y como que había también esa misma pasión. Algunos tenían como pasiones diferentes, específicas. Vamos a decir, ah, lo que a mí me gusta es la propulsión, yo lo que quiero hacer es cohete. Otro era, no, yo solamente quiero hacer aviones, o yo quiero ser astrónomo, o solamente quiero estudiar ingeniería física. Pero teníamos como como ese deseo o eso en común de que nos encantaba todo lo que era relacionado con el espacio, con ingeniería. Y ellos me ayudaron muchísimo, mucho, mucho. Ya para el segundo o tercer semestre, para mí fue.
Yo me imagino un mundo muy diferente. Nadie estaba ahí por casualidad. O sea, uno entra a una ingeniería en administración,
Claro.
o sea, abogado. Y bueno, yo estoy aquí porque mi
Mercadeo.
papá es abogado. Y entonces no sabía qué
Sí.
otra cosa estudiar. Nadie fue a esa universidad
Y el ciclo
a
básico,
estudiar
el ciclo básico estaba
aeronáutica.
diciendo, ¿para dónde que tú vas?
Ahí todo el mundo sabía que estaba en el lugar donde quería estar. Yo
Exacto.
tengo una pregunta. ¿Qué tan lejos queda Embry-Riddle de Cape Canaveral?
Queda como creo que como una hora y media,
Sí.
tres horas y
Iban
media por ahí.
mucho.
Yo, en ese tiempo, cuando yo empecé la universidad en el 99 a 2000, ya el programa del transbordador espacial estaba como ya en bajada. No tuve la oportunidad de irlo a ver de cerca, pero sí, cuando hacía lanzamientos, yo de la universidad lo veíamos, incluso se veía tan cerca donde veían la separación de los boosters que
Wow,
venían y se
qué
separaban. Y tú lo
emocionante.
veías, y entonces lo veía de allá arriba. Era súper interesante. Y claro, cada vez que había un lanzamiento se llenaba completo, pero sí, queda como a una hora y media de la universidad.
Alex, una pregunta, porque parecería como que un camino de rosas. ¿Nunca pensaste en rendirte, como en mandar todo
Carajo.
al hoyo negro?
Claro, hubieron,
Right.
es decir, eran, es una carrera, es una carrera súper interesante, pero también es una carrera que tiene muchos retos, es una carrera difícil. Había materias que no, como que no conectaba muy bien con esas materias.
Por ejemplo.
Bueno, control de sistemas, es una materia cuando me daban ecuaciones de tercer, de perdón, de cuarto, quinto grado. Eran como que, ok, yo algún día, si necesito esto, contrataré a alguien que me haga eso.
¿Qué es eso?
Pero,
Control de
pero,
sistemas.
¿ah?
¿Qué
Control de
es?
sistemas. Control de sistemas es todo, vamos a decir, un ejemplo. Esos carros, los carros eléctricos Tesla, que tienen, que son autónomos, todo eso es control de sistemas. Es decir, tienes una entrada, ves algo, dependiendo de lo que ves, eso crea otra reacción, esa reacción viene y hace la acción y eso vuelve de nuevo a decir, ¿hice la acción correcta? Sí, ok, entonces sigues, oh, no, bueno, entonces a esta
Son como
otra acción.
algoritmos.
Exacto, son como algoritmos.
Correcto.
Y si esos son de ahí súper complicados a cosas súper simples, pero no era como era como muy de mucha teoría. Otro ejemplo es que a mí me encanta la termodinámica, pero el profesor era horrible, totalmente.
Ay,
horrible.
Eso era peor.
No explicaba casi nada y todo era como uno mismo que tenía que leerlo. Entonces los exámenes eran súper difíciles porque todo lo que él te explicaba, que no lo explicaba bien, eso era lo que ponía en el examen exactamente.
¿Y quién decía que el espacio era abierto o cerrado? Es una pregunta que metí ahí de contrabando.
No, ese era el problema. No hablaba nada de espacio.
Cuéntanos, Ale, que tú, ¿cómo conseguiste? O sea, obviamente terminaste, te graduaste. Háblanos de cómo un ingeniero aeronáutico, ¿dónde está el mercado laboral?
Dominicano.
¿Cómo te reclutan?
De padre ocoeño, que nació en el 30 de mayo y después en Los Ríos. Ese contexto me encanta.
Bueno, mira, claro, la NASA está ahí al lado de la universidad. Problema es que para NASA tiene que ser ciudadano. Okay, yo no era ciudadano.
¿Todavía así? Entonces,
sí, hoy para la NASA sí, hay tiene que ser ciudadano. Creo que existen áreas como muy selectas de la NASA que no necesita ser ciudadano, pero la mayoría sí por el alto
tema de seguridad nacional.
Sí, el alto nivel tecnológico que ellos usan y también los tratos, porque mucha gente no sabe esto, pero muchas de los desarrollos de la NASA, de los cohetes de la NASA, eran los fondos venían del Departamento de Defensa y eran, militares. Uh-huh. Es decir, el tamaño del transbordador espacial lo puso el departamento o la Fuerza Aérea, no NASA. Okay. Porque la Fuerza Aérea quería enviar satélites donde nadie sabía que lo hubiera mandado. Entonces esas son cosas como muy interesantes, por eso se necesitaba ciudadanía. Muchos de mis amigos se fueron a trabajar a la NASA, pero nada, yo decía, bueno, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar con los brazos cruzados.
Solo por razones de seguridad, esa información que tú estás dando es desclasificada, ¿no?
Sí,
okay,
es desclasificada. Eso lo leí en un libro.
Okay,
entonces, bueno, para contarte la historia, a mí me costó, al principio me costó mucho conseguir trabajo en ese campo, porque la mayoría de proyectos aeroespaciales se requiere algún tipo de ciudadanía o de residencia. Pero eso yo no dejé que eso me parara. Mis primeros trabajos no fueron en compañías muy pequeñas, haciendo diferentes cosas en esas compañías, hasta que ya hubo un punto donde una compañía ofreció a hacerme los papeles para conseguir mi visa de trabajo, donde empecé todo el proceso. Y eventualmente ya conocí a mi esposa, nos casamos, ya pude entonces acelerar mi documentación. Pero ¿dónde uno consigue trabajo? En los Estados Unidos están en todos los lados. Es decir, depende de lo que quieras hacer. Y eso es muy importante, porque si quieres trabajar en algo de defensa, tienes que irte primordialmente hacia el norte, en el área de Washington, en el área de Virginia. Si quieres trabajar en el espacio, está el Cabo Cañaveral, pero más importante está la zona de California. Uh-huh. California es extremadamente excelente para ingenieros espaciales, porque la economía de California es tan grande que atrae mucho talento y atrae también mucho dinero privado para construir esas compañías privadas. Y sí, así fue que fui al paso, fui como... en mi currículo lo fui creciendo hasta que ya a algún punto pude conseguir lo que quería. Pero yo no, de que me gradué, no fue de que, ok, me gradué, déjame aquí, tengo un trabajo ya en ingeniero espacial, yay. Terminé, no, me costó alrededor como casi 10 años.
¿Cuánto?
Casi 10 años yo conseguir el trabajo que yo quería hacer, que me gustaba, me costó a mí.
Pero cuéntanos un poco cuáles fueron esos trabajos, entonces,
Mi primer trabajo, yo trabajé en una biblioteca.
¡Epa!
Ese fue mi primer trabajo, me acuerdo como ahora. Pero, como dije, no me voy a quedar sentado en la casa con los brazos cruzados. Tengo que hacer algo. Pero por ese trabajo, un día una persona fue a preguntarme muchísimas preguntas acerca de diseños de aviones, diseños de diferentes aeronaves. Entonces yo le di muchísima información. Y el tipo me dijo, wow, ¿y cómo tú sabes tanto? Bueno, yo me gradué de la universidad, pero estoy buscando trabajo es decir, se me ha hecho un poquito difícil. También en ese tiempo, después de las Torres Gemelas, la industria aeroespacial estaba por el suelo. Entonces me dice, ah, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos una compañía que estamos construyendo unos aviones kits de fibras de vidrio que necesitamos un ingeniero. Si quieres venir con nosotros te contratamos. Y por ahí me fui. Es decir,
Wow.
de Barnes and Nobles, donde trabajaba, que era excelente. A mí me encantó ese trabajo. De ahí entonces fue que empecé poco a poco a trabajar en esas compañías pequeñas, donde no solamente yo hacía trabajo de ingeniero, pero también hacía trabajo construyendo partes, que me encantó también, porque me daba esa exposición de que no solamente sé diseñar en un papel, pero también puedo construir lo que diseño.
Ahora, la importancia de tú realmente como que traer lo que a ti te apasiona a cualquier conversación, porque ¿quién te hubiese dicho a ti que ese señor que te estaba haciendo esa
Total.
pregunta era una persona que te iba a ofrecer un trabajo? Pero eso es algo que a ti te gusta, tú pudiste haber tenido una conversación muy corta con él y
Claro.
haberlo mandado a que se lea un libro, pero tuviste
Claro.
una conversación que te llevó a tu próximo
¿Tú
trabajo.
estabas leyendo algo que tenía que ver con eso? O sea, ¿cómo se
No,
generó la
yo.
pregunta?
No, es porque como trabajaba en la biblioteca, ellos venían y decían, yo estoy buscando un
Un
libro que
libro
me
de...
diga cómo diseñar un tren de aterrizaje. Entonces yo decía, ok, exactamente qué decir que está buscando. Está buscando solamente el tren de aterrizaje, cómo el tren de aterrizaje se integra al avión.
Ay,
Estás hablando.
te
Y
la
entonces por ahí...
te salió el ingeniero.
Yo me
Por
acuerdo
ahí,
la
claro,
cara
por
del
ahí, por ahí,
tipo de
por ahí,
no fue.
te pusiste los lentes, perdón.
Siéntate, por favor,
Sí.
para explicarte.
You've come to the
Lo
right
más,
place.
lo, para mí lo más interesante, bueno, para mí lo que más aprendí fue, que para mí fue como algo que me ayudó mucho el carácter. Mis amigos, otras personas de mi promoción que se habían graduado, iban a la biblioteca a comprar otros libros, pero ya libros porque ellos, vamos a decir, se iban a, tenían trabajos ya, y se iban para otros estados a trabajar y se sorprendían, pero ¿qué tú haces acá? Yo les decía, bueno, ¿qué hago? No me puedo quedar en mi casa. Pero hoy en día, si miro hacia atrás, eso me dio la fortaleza y eso me dio el carácter de que yo hago lo que tengo que hacer para lograr lo que tengo que hacer.
O sea, tú
Y
esos 10 años como que construiste tu mapa de competencias que te llevó luego ya al trabajo que tú anhelabas.
absolutamente. Y encima de eso que me dio la experiencia y el carácter de no tenerle miedo a nada, que eso es muy importante.
Resiliencia.
No tenerle miedo a nada y enfrentar los retos de frente, es decir, vamos arriba. Que eso me ayudó mucho en mi carrera, porque entonces las compañías veían que tenía, esa es una buena cualidad de liderazgo.
Y en ese momento que tú estabas trabajando en Barnes and Noble, ya tú te habías graduado, ¿qué pensaban tus padres del hecho de que te habías graduado de ingeniería aeronáutica? Ok. Y entonces empieza a trabajar en un bookstore.
Bueno, ellos pensaban en ese tiempo de que él está esperando a que lo contraten, esto y lo otro, pero tampoco yo le daba muchos detalles de lo que yo
Okay.
estaba haciendo. Es decir, ya yo, es decir, cuando me gradué, era yo, es decir, era yo. Entonces, eso, claro, siempre me comunicaba con ellos, les decía, estoy acá, estoy haciendo esto, pero sí, padres aún siempre se preocupan, claro, súper preocupados. Ah, nunca va a encontrar trabajo, ¿qué pasa? Pero
Yo imagino que tú leíste muchísimo detalle cuando ya tú entraste en la primera empresa que iba como acorde a lo que tú estudiaste, ¿verdad?
exacto.
cuéntanos esa experiencia. ¿Dónde fue? Porque me gustaría, o sea, obviamente dices, te graduaste, te tomó un tiempo entrar a la industria, ya a tiempo completo. Háblanos de esa trayectoria y cómo tú fuiste construyendo tu carrera hasta llegar donde estás hoy en Virgin Galactic.
Yo en Orlando conseguí un trabajo diseñando y construyendo ductos acústicos de aviones. Ahí duré como 2 años en una compañía súper pequeña, muy pequeña, donde me tocaba hacer diferentes cosas. Pero después de ahí quería como obtener la experiencia de una compañía más establecida, más grande. Conseguí un trabajo en Kansas, en Cessna Aircraft Company, que ya era una compañía muy establecida que construye aviones. jets privados y también aviones de hélice. Ya entonces, ahí fue como que empecé a yo ser un poquito más picky. Es decir, si no me gusta el trabajo, pues entonces busco otro. Entonces, Cessna no me gustaba, no me gustó mucho.
¿Por qué?
Porque Cessna es una compañía súper establecida. Entonces, todo lo hacen de A la Z.
No innova.
Entonces, exacto, no hay creatividad. Ahí yo decía, ahí donde va la creatividad, va y muere. No hay creatividad, ellos no... como que no impulsan la creatividad.
Sí. Entonces, esto funciona, seguimos haciéndolo así.
No, bueno, es muy lento.
Funciona, o sea, tú te montas en un Cessna 172 de 1950 y esa es la cosa más segura que tú vas a encontrar.
Exactamente. Ellos tienen su razón, no digo que es malo, solamente que no era lo que yo quería hacer.
Claro.
Entonces, y ahí trabajé, de ahí me cambié a otra compañía en la misma ciudad de Wichita, donde ya era un poquito diferente, tenían un poquito más, los proyectos eran más dinámicos, eran más diferentes, y ahí trabajé como unos 4 años. Entonces ahí ya mi esposa me dice, bueno, mira, si te quieres quedar en Kansas, excelente, yo me voy. Entonces, básicamente me la puso así. Kansas no es un sitio muy bonito, un sitio muy tranquilo, pero no es una ciudad que a nosotros nos gustaba mucho. Entonces de ahí fue que entonces conseguí un trabajo en Denver, Colorado, donde empecé a trabajar con la primera aeronave que iba a ir al espacio, que ese es el Dream
Wow.
Chaser. Y ahí fue que mi carrera en realidad empezó a cambiar.
Fue como si llegaste allá a Denver y dijiste, we're not in Kansas anymore.
Oh, y entonces en Denver, que es una ciudad tan interesante.
Sí, me estoy diciendo que yo tengo que hacer algún chiste pronto.
The pressure is on.
Sí. Ay, Dios.
Sí, el conteo tú estás, Michelle.
Estoy cero, loco. Estoy negativo.
Creo que estamos perdiendo escuchas también. Sí. Uno por minuto. Vamos a tener que traquear. Y que, tercer chiste. ¡Pla! Sí. Cayeron 5.
Ok. Y eso fue New Frontier Innovations, ¿correcto?
Sí, que era a través... ellos estaban, era con ellos trabajando con Sierra Nevada, que es la compañía que estaba diseñando el Dream Chaser. Y trabajé en el Dream Chaser una parte solamente. No era la nave completa. Y ahí duré como 2 años. Duré 2 años. Y entonces ya el proyecto del Dream Chaser en ese tiempo como que lo estaban pensando como cancelar. Y entonces fue donde recibí una llamada de California, de una compañía en el desierto de Mojave, que estaba diseñando y creando una nave espacial para enviar turistas al espacio.
Ay, mi madre.
Entonces, yo dije, oh, claro, pero a mí me encantaba Denver. Denver es una ciudad excelente.
Uy, yo amo Colorado,
las montañas,
sí.
Esquiar, snowboarding, fishing, camping, todo. Entonces, bueno, déjame yo ir. Mi esposa y mi hija se quedaron. Déjame yo ir. Yo voy un par de meses a lo que veo qué otra oportunidad aparece en Denver. Pero déjame ir y voy a ver qué. Pero en realidad yo no me voy para California y mucho menos en el desierto. Bueno, eso fue hace 9 años. Es decir, fui por 3 meses y me quedé 9 años en la compañía. Y fue lo más impactante para mí fue cuando vi... cuando vi las aeronaves. Eso fue algo tan impresionante. Y yo dije como que, wow, ok, ¿qué es esto? Entonces, ya como el tercer mes, ya que estaba trabajando ahí, era totalmente lo opuesto a Cessna. Era completamente opuesto. Era ok, necesito que tú trabajes en este problema. Y dice, ok, ¿quién sabe aquí de este problema? Y dice, nadie. Ok, entonces, vengo yo, leo, hago investigaciones. Al mes, ya ellos me dicen, ah, tú eres el experto. Y yo digo, no, espérate.
Ese es como un startup, se manejaba como un startup.
No, exactamente. Tenía ese startup, esa dinámica de startup que hasta el día de hoy me encanta.
Esa mística.
Donde los problemas, donde existen problemas que no tienen solución. Uh-huh. Y hay que resolver.
Y todo es rápido.
Uh-huh. Exacto. Todo es rápido.
Equivócate pronto y sal rápido.
Exactamente.
Exacto.
Mira,
y entonces... trabajando con un grupo de ingenieros que tienen también esa misma dinámica y ese mismo esa misma hambre de resolver uh-huh. problemas fue absolutamente excelente.
Wow. Cuéntanos entonces un poquito de este sitio, de Virgin Galactic. O sea, a mí, así como te dice, te explotó el cerebro en aquel entonces, cuando te dieron el librito, a mí se me explota el cerebro de pensar que hay aviones comerciales que se están diseñando para poder ir a turistear allá al espacio. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la empresa y dónde está hoy esa empresa.
Sí, y si puede, para que los que no conozcan a Virgin Galactic, tiene un fundador muy marcado.
Peculiar, sí.
Así que también, si puede agregarle ese sazón.
Sí, tengo una muy buena historia de Richard Branson. Virgin Galactic se fundó. Sí. Virgin Galactic se fundó por Sir Richard Branson, que es el dueño del grupo Virgin, Virgin Atlantic, Virgin uh-huh. Music Records. Incluso él empezó con una revista, Virgin, creo que era Virgin, no sé si era Virgin Music, y de ahí creó Virgin Records. Uh-huh. Entonces él siempre tuvo ese sueño de ir al espacio, y entonces fundó esa compañía. Y en Virgin Galactic, en esa compañía, él básicamente fue el que fundó esa compañía con dinero de él, por casi todo el desarrollo de la compañía, hasta que la compañía se convirtió en el mercado público. Hoy es una compañía que está en el Stock Exchange. Pero sí, empezó en el área de Mojave, que es al sur de Los Ángeles, como dos horas de Los Ángeles. Un sitio muy, muy, muy interesante. Tiene mucha historia aeroespacial, de pilotos de prueba, de aviones de prueba. Neil Armstrong vivió en esta zona cuando era piloto del X-15. Y tiene una historia súper, súper rica en esa materia.
Es una ciudad de culto para el espacio.
Exacto, y no solamente el espacio, sino para la aeronáutica completa. Uh-huh. Y entonces era un sitio donde se pueden hacer muchísimas pruebas, porque es el desierto, casi no vive nadie. Entonces es de la forma más segura de hacer diferentes pruebas de vuelo, sin tener que tener ese problema de que tienes personas o casas y pasa algo, la nave no cae en la casa de alguien. Uh-huh,
uh-huh. Y entonces esta empresa, Virgin Galactic, ¿dónde está hoy? ¿Han podido construir alguna?
Entonces fábrica. mi trayectoria en la empresa, yo fui fui el líder de diseño estructural para la aeronave que están volando hoy en día, se llama VSS Unity. Fui cuando empecé en la compañía, básicamente la aeronave era cuatro partes. Y fui líder del equipo que diseñó y construyó el resto de la aeronave, ya cuando la aeronave empezó la fase de prueba. Entonces ahí fue donde la nueva generación se estaba empezando, y fue donde yo convencí a mis jefes de que yo era la persona perfecta para liderar el diseño y la construcción de la nueva aeronave. Por todo lo que aprendí en el diseño y la construcción de la aeronave anterior, se lo podía aplicar para la nueva aeronave. Wow. Entonces, de ahí, de la nave anterior, entonces pasé a ser el Chief Engineer, que es el ingeniero top, más alto, de esa aeronave. Y básicamente, con un equipo, empezamos diseños de concepto. Del concepto empezamos a hacer diseño preliminar, diseño crítico, hasta donde hoy en día ya la nave está construida, casi empezando a la fase de vuelo. La nave anterior ya ha ido al espacio tres veces, si no me equivoco, tres veces. En una de esas envié 5 banderitas dominicanas.
¿En serio?
¡Qué cool!
La tengo por ahí, quiero hacer como un... Si quiero remarcarlas y quiero como donarlas a diferentes instituciones.
Bueno, una para Bartolomé, una Michelle, una mía.
Claro, ya estamos aquí
toditos.
No lo pienses mucho.
Alex, una pregunta. Ese proceso, cuando tú dices, yo convencí a mis jefes de que yo era la persona ideal, o sea, tú diste muestra de liderazgo, de que creías en ti, Y eso es algo que muchas veces a los emprendedores, a los jóvenes que están en un momento de... Dicen, ven acá, pero se creen el cuento, pero todavía no, sí, no dan ese paso. ¿Y cómo fue ese proceso de que tú te tiraste y dijiste, soy yo el hombre? O sea...
Me imagino que fue una experiencia fuera de este planeta.
Sí, ¿y qué lecciones como que te dejaron, sobre todo? Ajá, ya, al fin.
Fue algo excelente.
Llevo como una hora pensando en eso.
Bueno, fue algo que, volviendo de nuevo al comienzo de mi carrera, algo que aprendí de que si tú no lo pides, no te lo van a dar. Uh-huh. Nadie va a venir por su nobleza a decir, te vamos a dar este trabajo, que es uno de los trabajos posiblemente más
codiciados
de la industria. Te lo vamos a dar porque sabes que tú no caes bien. No, eso nunca va a pasar.
El que no grita no mama, dicen.
Uh-huh. Exactamente, el que no grita no mama. Yo fui y hablé.
Se ha convertido este podcast desde que llegó.
¿Tú me invitaste? Es inevitable.
¿Saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan?
Fui y los convencí y le dije, hey, yo soy la persona adecuada. Y me dieron esa oportunidad, porque en realidad fue una oportunidad que me dieron. Y ellos no tenían por qué hacerlo, pero me dieron esa oportunidad, agradecidos siempre por eso. Pero una historia de Richard Branson es que estábamos en una... Cuando él visita a la compañía, esa vez estábamos en una sala de conferencias. Y una de las cosas que la nueva aeronave hizo es que bajó de peso, algo que es sumamente difícil en un diseño, bajó de peso una cantidad súper grande. Y el presidente de la compañía fue donde Richard Branson le dijo, como en el oído, le dijo algo. Y yo estaba sentado como en la, íbamos a una presentación y viene Richard Branson, viene donde me agarra el brazo y lo sube, me dice... Este fue el que sacó todo el peso a la nueva aeronave.
¡Wow!
Y entonces hicieron un aplauso y yo digo, oh, wow, ok, gracias.
Esa sería la foto.
Ahora yo tengo la pregunta. ¿Cómo cambió la conversación cuando tú llamabas a tus amigos y a tus familiares aquí en República Dominicana? O sea, cuando ya tú estabas ahí, cuando tú contaste ese cuento...
Después de eso.
...que pasó ese día... Yo quisiera saber ya...
Bueno, ese cuento yo se lo estoy contando a ustedes. Ese cuento casi nadie lo sabe.
Oh, una primicia.
Pero, claro, ya cuando el nombre Virgin empezó a nombrarse o a aparecer en la noticia y todo. Ve acá, ¿no es ahí que tú trabajas? Yo sí, yo tengo cinco o seis años. Entonces por ahí como que, wow. ¿Y qué tú haces? Bueno, yo hago esto. Wow. Es decir... algo que estoy sumamente orgulloso, pero también sumamente con mucha suerte y claro, humilde. Es decir, fue algo que, una oportunidad que pasó en ese momento y la agarré y hasta el día de hoy.
Mira, Alec, y ya tú estás ahí, ¿verdad? Y me imagino como que pudiendo... calmar un poco o entender o canalizar esas curiosidades que tú tenías desde pequeño. ¿Qué curiosidades tú tienes ahora? O sea, ya que tú estás en esta empresa, que tú estás construyendo estas aeronaves, ¿hacia dónde va tu cabeza ahora? ¿Qué más tú quieres conocer? ¿Qué más tú quieres saber?
Muy buena pregunta. Es algo que he estado pensando por el último año. ¿Cuál es mi próximo paso?
Pues ya te diste cuenta que el espacio no es el límite.
Y que es infinito.
Sí, sí. Y que se expande.
Creo que quiero hacer dos cosas. Quiero hacer continuar a impulsar la industria comercial espacial. Yo creo que es algo que anteriormente era solamente compañías selectas y compañías muy conectadas al gobierno que podían hacer este tipo de cosas, pero con las nuevas compañías como Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin y un montón más, han cambiado esa narrativa. Es decir, ahora quien está pensando en Marte no es NASA, sino SpaceX. Quien está pensando en la Luna no es NASA, es Blue Origin. Nosotros mismos estamos con los viajes turísticos que queremos abrir ese tipo de viajes para cualquier persona. Hoy en día es súper caro, pero si miras en contexto, bajó desde millones de dólares para ir a cientos de miles de dólares.
¿Cuánto cuesta ahora?
¿Y cuánta gente ha ido?
Creo que estaba, el precio creo que estaba por los $450,000 el ticket. Han ido solamente como 6 personas.
¿Y cuál es el descuento de empleado?
Bueno, yo estoy preguntando por eso.
Ni que no está en tu paquete.
No sé, algún día en una de esas, en esos vuelos de prueba, si necesitan a alguien que como que ponga peso en la parte de atrás.
¿Y cuánto tiempo dura uno de esos viajes turísticos, digamos?
El vuelo en sí de microgravedad es corto, es decir, muy corto. Pero el vuelo completo es como de 1 hora y 45 minutos, porque tienes que llegar a una altura específica con el avión, lo que le llaman el avión madre. Y cuando el spaceship se despliega, empieza con el motor y hace la trayectoria hacia lo que le llamamos el punto Apogee, o el punto más alto. Y donde ahí se experimenta la microgravedad, como algunos 5 o 6 minutos. Pero es algo también que tú puedes ver la curvatura de la Tierra y puedes ver el espacio.
Y eso... quiero.
Perdona la ignorancia, Alex. Yo sé que fue hace poco que varias de la compañía, una detrás de la otra, en cuestión de semana, hicieron los primeros vuelos. ¿Se han dado otros ya?
Sí, Blue Origin ha ido también al espacio, pero ellos tienen otro tipo de sistema, que es una cápsula. Y claro, está SpaceX, que en realidad SpaceX es el líder de la industria, donde ya no solamente ha llevado muchísima carga al International Space Station, pero también ha llevado astronautas de la NASA hacia el International Space Station, que antes, cuando se retiró el transbordador espacial, la única forma de los Estados Unidos enviar astronautas era a través de Rusia.
Sí, pero mi pregunta es, tú mencionas los primeros vuelos de cada una de esas compañías. La pregunta mía es si ya han volado una segunda, una tercera, si hay vuelo todos los miércoles y domingos. O sea...
No, todavía...
¿cuándo mayoría... arrancaba eso?
Todavía sí han habido más vuelos. El número total no lo sé, pero estamos hablando de números de entre 1 a 10.
Okay.
Que ya no lo que pasa noticia, es que esas compañías todavía están en como una etapa de prueba. Estos son sistemas que son súper complejos, entonces se necesita mucha data en esa prueba de vuelo. Y esa es la fase donde estamos ahora y donde están también las diferentes otras compañías. Para llevar personas al espacio.
Alex, nosotros vivimos en tiempos exponenciales, o sea, ya no son lineales. Y partiendo de eso, ¿en qué tiempo tú crees como, o sea, se ha comenzado a democratizar, que es más o menos lo que tú has dicho este tema? Pero ¿qué tiempo tú crees, en cuántos años?
Vamos a poder, él y yo, montar un avión de eso.
Por lo menos, armar un
lío. Yo creo, esto es claro, esto es opinión, porque es muchos factores. Pero yo creo que en la próxima década se van a ver el viaje hacia el espacio se va a democratizar mucho, mucho, mucho más. No sé si en una década estará un precio, vamos a decir, de que vas a tomar un vuelo de Nueva York a Londres, pero yo creo que ya entre una y dos décadas va el precio para ir y lo común de ir al espacio va a ser va a incrementar. El precio va a bajar.
Yo aguanto 2 décadas, está bien.
Y una pregunta.
Necesitamos. Sí.
En este momento, creo que son 2. ¿Hay requerimiento físico que la persona tiene que tener para poder tomar un vuelo de eso? Y la segunda pregunta se me olvidó, o sea que...
¿Que si puede tirar fotos de arriba?
No, yo imagino que sí. Yo imagino que sí.
Te la cobran, como en Disney, y que sí. Te tiraba una foto
en tu paquete.
Eso depende de la aeronave y depende de la compañía, pero lo importante es, creo que las limitaciones serían en tamaño, es decir, qué tan alta la persona es. Wow. Pero no, en realidad, ese es uno de los beneficios de tener
yo mido 6'4".
Tú no vas. Y la otra pregunta, ya me acordé, el porcentaje de riesgo, o sea, de que una persona...
No te vas a responder eso.
¿Por qué no? Yo no estoy hablando de tu compañía. Ah, bueno, dejen que la... Digo, no sé. ¿Ha habido alguno que se ha caído?
Ay, Dios mío.
No. No en las pruebas. Perdón. Sí, se han caído. Pero han sido, como he dicho, han sido pruebas de vuelo. Okay. Y pruebas de vuelo son muy específicas en cuestión del riesgo que se toma, mucho más alto. Okay. Las personas que están navegando o los pilotos, por ejemplo, como nosotros, son extremadamente capacitados. Entonces, es muy diferente allá cuando se creen o empiecen los vuelos comerciales.
Yeah.
Donde ya el riesgo va a ser mucho, mucho más alto.
Ok, got it.
Yo quiero pivotear sobre otra cosa ya que we nerded out con Virgin Galactic. Mm-hmm. Apolo 27, el equipo de jóvenes de Intec, del cual tú estás fungiendo como asesor. Háblanos un poco de eso. Cuéntale a las escuchas en qué consiste este equipo y el rol que tú estás jugando con ellos.
El equipo Apolo 27 es un equipo de Intec que con diferentes disciplinas, la mayoría son de mecatrónica, pero también tienen diferentes carreras. Es un equipo que ha estado compitiendo en la competencia de NASA del Rover Competition, que es creando diseños para un rover. No sé exactamente la traducción en español, creo que un
carrito.
Un carrito, exacto. Un carrito donde se utilizan diferentes tipos de ingenierías. Entonces, el equipo se ha ido y ha competido en esas competencias con diferentes universidades de los Estados Unidos, incluso hasta del mundo, y ha ganado premios por la creatividad del diseño, y el diseño tiene diferentes componentes de software, componentes de mecatrónica, componentes mecánicos, y me llamó mucho la atención cuando vi que ganaron en el 2019, creo que fue en el 2020, y entonces a través de personas que conozco en Intec me consiguieron el número del profesor y a través de eso fue que entonces contacté a Eliezer y entonces dije, hey, ¿cómo puedo ayudar? Para cuando yo estaba, cuando me gradué del Colegio Rayondo, en Intec no existía nada de eso. Para mí eso hubiera sido absolutamente excelente, yo ser parte de ese tipo de equipo y del desarrollo de tecnología que se está haciendo en Intec. Y entonces de ahí fue que nos conectamos, y desde ahí, cada vez que voy a la República Dominicana, voy a visitar el equipo, veo el diseño, le hago aportación sobre el diseño. Creo que este año que viene voy a estar un poquito más involucrado en el diseño y en la revisión del diseño cuando lo hago.
¿Por qué te motivaste a ser consultor y apoyar esta iniciativa? Me imagino que tu agenda está bastante llena.
Porque fue algo que me... Es decir, siempre lo supe, pero fue algo como que me dio la prueba de que en República Dominicana hay un talento increíble.
Así es.
Lo que no hay es la forma de cómo crecer ese talento. Uh-huh. Y quería aportar de alguna forma u otra. Yo no había esa oportunidad, o no había esa oportunidad tan presente como ellos, o como un equipo así que está en Intec. Y por eso dije, de alguna forma u otra yo quiero aportar, y para mí eso fue una forma excelente porque puedo transmitir el conocimiento que yo tengo.
Bueno, a tres de ellos le dimos becas. Uh-huh. Hay uno que le dimos por una universidad en Suecia, Valentín se llama.
Sí, Valentín.
Se va, y va, bueno, va a estudiar control y sistema. Ahora que me acuerdo, mencionaste eso.
Alec, una pregunta, y sin crear mucho compromiso, ¿existen pasantías en Virgin Galactic para estudiantes que tienen interés en la industria y que pueden posiblemente perseguir una carrera como la tuya?
Sí, la compañía tiene un muy buen programa de pasantías para estudiantes. El programa en sí funciona como un tipo de rotación donde los pasantes van a un grupo específico o a una disciplina específica, pero con el tiempo o con a través, creo que 2 o 3 semanas, no sé exactamente, hacen como una circulación de si van a sistemas, a estructura, de estructura a propulsión, de propulsión a operaciones, y tienen como una exposición a los diferentes equipos que trabajan en la compañía para que la compañía funcione. Entonces, sí, la compañía sí tiene ese tipo de planes.
Excelente.
Sería interesante enviar a alguno dominicano para allá.
Sí. Y qué bueno que Alex, que tú estás conectando con el equipo de Intec y poder apoyar, porque la verdad que, o sea, yo creo que probablemente no existe otro perfil como el tuyo dominicano en el mundo. Y qué bueno que hayan podido conectar.
Absolutamente. Sí, eso fue algo muy... no solamente ellos visitando a Virgin Galactic, pero para mí eso fue un honor y un orgullo tener un pedazo de mi tierra en la compañía y poder yo ser la persona que le dé el tour y básicamente decir, mira lo que estamos haciendo aquí, mira donde yo soy parte. Y vuelvo de nuevo a lo que dije anteriormente, donde yo trabajo es tan separado a de donde yo vengo, que tener como un pedacito de mi tierra ahí es algo totalmente increíble. Y en realidad fue un placer y un orgullo para mí poder tener el equipo acá en California y seguir colaborando con ellos.
Genial. Y un shout out a todo el equipo de Apolo 27, que ojalá puedan estar escuchando. Vamos entonces pasando a fase de cierre. Bartolo, te vamos a encomendar el
Déjame sacar mi pistola al láser. Prepárate. Ay, ¿estás listo? ¿Estás listo? Ahí tendría que el efecto. Alec, esta es sencilla. ¿Hay vida de verdad en el espacio?
Sí. Uh-huh. Nosotros somos la prueba.
Zinger.
Wow.
Pero más allá de nosotros.
Eso es una pregunta diferente.
Y para otro episodio.
No, espérate. Deja que...
Sí, yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente. Ahora, yo soy muy... Mi autor favorito de ciencia es Carl Sagan. Uh-huh. Carl Sagan tenía una muy buena perspectiva en lo que es vida fuera del planeta. Él decía que absolutamente él cree que hay vida fuera, sea vida basada en orgánica o sea otro tipo de vida que nosotros no conocemos. Sí hay. La probabilidad de que hagamos contacto es muy, muy, pero muy baja. Y yo creo en eso, que la probabilidad de que hagamos contacto alguna vez es muy improbable.
Y ellos lo pierden. Bueno,
así mismo.
¿Cuándo tú crees que el dominicano va a poder vivir en otro planeta?
Yo creo que en los próximos 50 a 100 años va a ser una posibilidad. No solo para los dominicanos, pero para la humanidad. Poder vivir en otros planetas. Más allá de los planetas donde nosotros podemos habitar en el sistema solar, ya creo que tomaría un poquitico más de tiempo.
O sea, que quizá habrá un colmado vanilejo en Marte.
Claro. El primer colmado, no importa, va a ser vanilejo.
Va a ser vanilejo.
Totalmente.
Mira, y en este planeta, ¿cuál es tu lugar favorito?
Ah, ese es fácil. Bahía Rincón, en Samaná.
Uf.
Nice.
Te lo compro. Y una pregunta. Aunque ellos se lo pierden, ¿cuál tú crees que va a ser, que piensen los extraterrestres del merengue, del mofongo y del refresco rojo?
Bueno, no creo que... Bueno, no sé qué piensan y creo que...
Que no, pero que no tendrían que pensar.
No han pensado, porque si hubieran pensado estuvieran viviendo aquí, allá en República Dominicana.
Claro.
Bueno, yo difiero a esto, porque si se acuerdan, sacaron unos comerciales de cuando el extraterrestre llega a República Dominicana y descubre el colmado. Sí, y lo que bebe es refresco rojo y merengue. Que mi amigo Freddy Hanna es uno de los creativos detrás de esto. Y está la película entera en YouTube. Lo vamos a compartir en los show notes.
Ay, yo lo quiero ver.
Con unseen, en los anuncios. O sea, hay más capítulos que nunca lo soltaron. O sea, que ahí vamos a dar esa primicia.
Quisiera verlo, ¿no? No lo he visto.
Y, este último tiro láser. Cuando arranquemos ya, que sea posible, que te lo podamos chequear en Google Flights, que podamos viajar al espacio, ¿cuál fuese el lugar donde más tú quisieras visitar?
Uf. Bueno, yo para mí los planetas más fascinantes para mí son Neptuno y Urano, pero ahí no se puede ir porque uno se convierte en un pedazo de hielo. Uh-huh. Yo diría Europa.
Bueno, para llevar la cerveza está bien, pero...
Sí. Que no se van a congelar. Europa, la luna Europa, o claro está Marte, que yo creo que es la posibilidad más cercana.
Qué bien. Yo pensaba que era Júpiter.
Es muy caliente, ¿no?
Y yo pensaba que tú ibas a decir Saturno por el cuento de cuando tú eras chiquito. Sí.
No, me encantaría. Lo que pasa es que uno no puede decir, si uno va, sería un ticket de ida nada más, porque sí. Desde el momento que llegas, no, es decir, mueres.
Bueno, señores, esta conversación ha sido fuera de este mundo.
Pero un bump.
Como saben, siempre hay un mensaje motivacional al cual le vamos a pedir a Alec que nos cierre este episodio con un mensaje a todos esos dominicanos que quizá se sorprenden por ver que el episodio de hoy es con alguien tan distinguido, tan destacado en el mundo de la aeronáutica como es Alec. Alec, el micrófono es tuyo.
Muchísimas gracias. Mi mensaje es que es muy siempre el mensaje parecido, el mismo que envío, es que en República Dominicana hay un talento increíble. Quiero que el dominicano, los jóvenes dominicanos, no piensen que por ser dominicano eso es una barrera. El lenguaje de las ciencias, las matemáticas, es universal. Y si yo pude, es un ejemplo de que cualquiera en República Dominicana puede. Quiero ayudar mucho a encontrar las facilidades para que jóvenes en República Dominicana de cualquier parte del país o de cualquier nivel socioeconómico puedan tener la misma oportunidad que yo tuve y la misma suerte que yo tuve. Pero nunca piensen que por lo que está aquí en su cabeza es un impedimento, porque eso no es verdad.
Love it. Señores, Alex Ubero, director de Ingeniería Aeroespacial de Virgin Galactic. Yo creo que lo pueden agregar en LinkedIn para que le puedan seguir los pasos y ojalá, viendo las noticias, la historia que realmente logra hacer Alec. De verdad, Alec, gracias por tu tiempo, por contarnos esta historia, por soportar nuestros chistes malos.
Los de Jonathan.
ha sido de verdad un verdadero placer tenerte aquí.
Muchas gracias a todos. Un placer para mí para poder hablar con ustedes y poder contarles mi historia, mi trayectoria. Y siempre me encanta hablar del espacio, de ingeniería, de todo lo que es involucrado. Pero muchísimas gracias. Esto ha sido un honor y un privilegio para mí.
Alec Ubero, de Ocoa, del INVI, de Los Ríos, hacia el infinito y más allá.
Concha, me quitaste la vaina y ves Infinity and Beyond al final. Y gracias a Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación, por tus chistes, por acompañarnos, por tu interés en este proyecto, porque la verdad que Bartolo no da mucho apoyo. Yo creo que no hay un episodio que él nos repostee. O sea que gracias por eso y por unirte con nosotros hoy.
No, gracias, ¿verdad? Y que no sea la última. Me encantó estar aquí.
Ya te notamos.
Sí, anótenme. Que
tú eres el pitcher del bullpen ya, cuando nos enfermemos uno.
¿Por qué es eso?
Cuando tú traes el pitcher, el derecho o el zurdo, cuando tú quieres el pitcher.
Ah. Así te lo llamo. O sea que muchísimas gracias y de verdad que, como dice Alec, vamos a creernos el cuento, que los dominicanos podemos ser mucho más y mejores.
Genial, señores. Y gracias a las escuchas por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Dominicans in Tech, que les recuerdo que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para conectar y contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en el sector de tecnología alrededor del mundo. Recuerdo que este podcast tiene el apoyo de grandes empresas que han conectado con esta misión, como son Banco Popular Dominicano, Altiz, AFP Crecer y Multicómputos.
Y gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube y vernos a través de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales @DominicansInTech. Hasta el próximo episodio, señores.